Esto es Más que una madre, un programa para desmitificar la maternidad.
Pero es esa sensación de que sos mucho más que vos, de que son ellos. Entonces, Evan, yo sé que están pasando felices y me alegro infinitamente de que estén haciendo cosas y pasando felices, pero cuando llegan es una alegría gigante tenerlos y hablarlos y es eso. O sea, yo me imagino yo sin ellos, no, esa no sería mi vida es esa experiencia de todo, como te digo, porque yo sí he tenido muy claro que uno es todo, que uno es el amigo, es el hijo, es el esposo, es el trabajador. Yo he sido muy afortunada porque he podido vivir todas esas experiencias, pero es que la maternidad es otro cuento. Eso es algo para mí maravilloso, irrenunciable, y lo tuve claro desde siempre y lo voy a tener claro toda la vida.
A quien acaban de oír es a Carmen, una mujer de facciones pulidas, cejas gruesas y ojos profundos. Tiene un pelo negro brillante que contrasta con su piel blanca y viste ropa de colores neutros que se le ajustan a su figura. Carmen tiene 48 años y, más que una madre de dos hijos, es una mujer con sus propias metas y aspiraciones mucho más allá de ellos. Yo soy Antonia Bedoya Zuluaga y los estaré acompañando en este episodio por la vida y la maternidad de Carmen. Cuando Carmen era apenas una bebé, su mamá y su papá se mudaron de Medellín a Manizales, de donde era oriundo su padre. Pero muy pronto, porque se sentía muy sola, su madre se regresó con ella donde su mamá, la abuela de Carmen.
Vivimos algún tiempo con mi abuela materna. Y nosotros vivíamos en la 80 con la 35 y allá vivía mi tía Margarita con Jimena, que es mi prima, y Gonzalo y Ana María. Entonces ellos vivían en un piso, nosotros vivíamos en otro. Entonces nosotros éramos así y que nos vamos para tal parte y que y proponíamos y nos inventábamos juegos y salíamos y jugábamos en el parque de la Matea. O sea, fue una infancia muy alegre y una infancia con eso, como con la familia y con los amigos, de tener muchas experiencias, de jugar mucho, hasta que mi papá como que volvió. Mi papá estuvo trabajando en Bucaramanga, en varios sitios, y ya pues finalmente se vino. Estuvimos viviendo un tiempo en Medellín con mi papá, después nos fuimos para el Carmen de Igoral, donde también vivió otra hermana de mi mamá. Estuvimos un tiempo allá y allá fue donde mi papá y mamá se separaron.
A partir de entonces, la relación de Carmen con su papá se volvió muy intermitente. Se esfumaba, pero a ratos volvía queriendo retomar su relación. En cambio, con su mamá, el vínculo solo se siguió fortaleciendo.
Cuando mi papá y mamá vivían juntos, era muy charro. A mí me gustaba mucho estar por fuera, o sea, salir con mis amiguitas a montar bicicleta, a lo que sea. No tanto estar en la casa. Pero cuando mi papá y mamá se divorciaron y me quedé solo con mi mamá, a mí sí me gustaba mucho estar en casa. Me parecía un espacio muy tranquilo. Entonces me sentía muy bien que podía hacer lo que quisiera. Mi mamá siempre fue muy respetuosa de mi espacio, de mis gustos, de mi música, toda la vida.
Ellas vivieron otro tiempo en el Carmen de Viboral hasta que a la mamá de Carmen le salió un trabajo en Medellín y regresaron a la ciudad. Como su madre no tenía con quién dejarla mientras trabajaba, desde muy pequeña le tocó hacerse cargo de ella misma.
Entonces yo tenía llaves de mi casa y yo en la mañana me tenía que levantar y me tenía que organizar y me tenía que bañar y tenía que organizar todo, y mamá me dejaba el desayuno y yo me iba y tenía que llegar y cambiarme y salir en ese entonces biblioteca, hacer las averiguaciones después en la biblioteca. Entonces era uno muy, desde muy pequeñita, con responsabilidad y con una autonomía muy grande.
Ya estando en décimo, cuando le tocó hacer la alfabetización, no quiso hacerlo simplemente por cumplir las horas, sino que buscó un lugar que de verdad la llenara.
Y tenía un compañero en el colegio muy bello y me dijo: ve, yo estoy haciendo esto en Renacer. En Renacer son niños con dificultades físicas y mentales. Eso es del Instituto de Bienestar Familiar. Algunos abandonados y algunos se los quitan a los papás por la situación de vulnerabilidad que tienen. Y él me dijo: yo estoy allá. Y allá tenía cuatro niveles: los bebecitos, los que seguían, tal, y los más grandes, eran cuatro. Pero yo quise estar en el maternal, donde dependen de uno totalmente. Entonces me tocaba llegar, bañarlos, cambiarlos, darles.
Fue imposible para ella no apersonarse de las situaciones de estos niños. Incluso cuando Carmen ya había cumplido las horas.
Encariñé después con otra niña, Cindy, y me hice madrina. Entonces yo me la llevaba los fines de semana para mi casa. Eso fue una experiencia, pues imagínate, yo tenía, ¿qué? 16, 17 años, pues estaba muy joven todavía. Pero asumí esa responsabilidad y me la llevaba y jugaba y me la llevaba mi familia, pues o sea, toda mi familia tenía que ver con Cindy. A Cindy la abandonaron en el hospital. Ella nació bien, pero la mamá la dejó abandonada, le dio una fiebre muy alta, le dio meningitis. Y Cindy era una niña de 6 años, pero parecía un bebecito. Ya no podía con la cabecita, no se sentaba, no se volteaba, nada. O sea, como lo que uno hiciera por Cindy.
Carmen se graduó del colegio y pasó a la Universidad Nacional a Ingeniería Química, una decisión que tomó después de darle muchas vueltas, pensando más en la salida laboral que en sus propios gustos.
Yo siempre tuve claro que yo quería estudiar, graduarme, trabajar, casarme y tener hijos para poder disfrutar como cada etapa de la vida. El asunto de los novios era como un poquito complejo para mí, porque a mí me gustaba una persona y nos hacíamos novios y a la semana ya no me gustaba. Entonces llamaba a mi casa y yo, mami, no estoy. Entonces era muy charro, porque era como el reto, o sea, como el reto de que me gusta a alguien y de que efectivamente eso pudiera llegar, pero ya tuve ya un par de novios. Cuando conocí a Juan David, que fue mi esposo, él definitivamente fue el que me dio a mí pues como la confianza, como de precisamente pensar que sí, o sea, que él era la persona para mí, que él era, sí, la persona con la que yo quería compartir la vida, el esposo y todo. Una persona muy especial, Juan David, muy, muy inteligente, muy, con una sensibilidad.
Después de 2 años de novios, Juan David le propuso matrimonio y deciden casarse.
Yo me gradué de la universidad, trabajé, me hice novia de Juan David. Tuvimos 2 años de novios y 2 años de esposos, o sea, 4 años en los que estuvimos él y yo solos, en los que paseamos, en los que hicimos otras cosas, en los que empezamos la vida de matrimonio, las cosas del hogar, el trabajo, todo eso, y ya tomar la decisión de tener pues como el primer hijo. Entonces fue totalmente planeado, deseado, esperado. Así, o sea, no fue al azar ni fue un accidente, nada. Quedamos embarazados en el primer intento de decisión. Entonces fue una cosa pues como muy bonita, una alegría gigante. Entonces fuimos Juan David y yo a hacernos la prueba y efectivamente, entonces la alegría, entonces contarle a la familia, no sé qué, todo. Fue muy chévere y fue un proceso de embarazo muy bueno. O sea, yo no tuve molestias, no tuve malestares, nada. Durante todo el proceso del embarazo, entonces Juan David y yo, que cómo hacerla decorando la pieza, que Juan David hace punto de cruz, hermoso, o sea, es que se lo enseñó la abuelita, es que te digo, una especialidad. Entonces Juan David hizo pues como la colchita que íbamos a llevar para el hospital para recibir a Santiago.
Pero en cambio, el parto fue largo y doloroso. Carmen estuvo casi 2 días en trabajo de parto y cuando le pusieron la epidural ya no le surgió efecto. Juan David, su mamá y su suegra se turnaron para acompañarla y por fin, el 15 de noviembre de 2005, nació Santiago.
Todos felices, allá llegó el novio del momento de mi mamá, que conmovido lloraba y todo, pues por ver al niño, y me empezaron a llegar flores y la felicidad y la felicidad. Cuando llegó el pediatra, y el pediatra cogió a Santiago, lo empezó a revisar, Santiago empezó a llorar, y el pediatra entonces me dijo: ¿Usted tuvo alguna enfermedad, alguna complicación, alguna no sé qué, verdad, durante el embarazo? Yo le dije: Pues absolutamente ninguna. Él lo vio llorar y a Santi se le arrugaron los ojitos de una manera distinta, porque eso es una de las cosas. Nosotros lloramos y los ojos se nos arrugan de una manera. Y las personitas con síndrome de Down son de otra manera y tienen unos rasgos en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, son una serie de cositas. Entonces él ahí dijo la duda: A mí me parece que tu hijo tiene síndrome de Down. Eso fue un impacto, pero así. O sea, a mí me dio una cosa horrible, 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 me dio una angustia, me dio como un ataque de ansiedad. Yo como que no podía respirar y yo le decía a mi mamá: Yo con eso no voy a poder, mami, es que yo no voy a poder con esto. Ahí estaba Juan David, estaba mi mamá, mi suegra y el novio. Entonces me dio una cosa horrible porque Santi no quería
pegarse del seno y comer. Entonces lo tuvieron que llevar. Entonces yo en ese momento entré como en ese shock y yo no soy capaz, mami. O sea, yo he sido capaz con muchas cosas, pero yo con esto no voy a ser capaz. A mí me dio una cosa muy horrible. La enfermera vino, trató de calmarme, me dijo, te vas a calmar o te pongo un calmante, no sé qué. Yo dije, no, yo me calmo sola. Me calmé, pero la verdad, de la alegría más infinita que era tener a Santi, un niño esperado, amado, todo el mundo, a esa noticia así, ¡pum! Eso fue horrible. Eso fue la alegría, la tristeza en un segundo. Una cosa muy dura. Y más duro aún que yo no tenía a Santi, porque a Santi se lo llevaron para...
Porque además, curiosamente para Carmen, ese era uno de los temores durante el embarazo.
Y es muy charro, pero yo no era particularmente empática con la población con síndrome de Down. Entonces yo durante el curso psicoprofiláctico, durante la gente contaba de sus temores, y ese era un temor para mí. Pero yo también decía, pero pues, ¿por qué me va a pasar a mí? Pues, es un niño entre 800 o 1000, ¿por qué va a ser el mío?
Esos días, mientras esperaban el resultado del cariotipo, que tardaba como un mes, fueron muy duros para ellos. Tuvieron que dejarlo hospitalizado porque se le había bajado la bilirrubina y en el fondo guardaban la esperanza de que el médico estuviera equivocado.
Entonces yo me extraía para que le dieran la leche a Santi y yo lo cogía y lo sacaba de la cosita, pues lo dejaban sacar un ratico y le cantaba y lo acariciaba y todo, y me dejaron bañarlo. Y cuando me dejaron bañarlo, entonces le quitamos los parchecitos que tenía en los ojos y yo lo vi, yo supe que sí, efectivamente tenía síndrome de Down. O sea, ahí fue la primera vez que yo lo vi, yo dije, sí, no teníamos todavía el examen, no teníamos nada, pero yo lo vi, yo dije, sí, Santi, sí tiene síndrome de Down. Fue muy duro, porque era confirmar una cosa que no me habían confirmado, pero que yo ya como mamá sabía. Entonces con él, y entonces me acuerdo mucho que una enfermera nos dijo, bueno, y entonces, ¿qué piensan, qué van a hacer? Y yo, ¿cómo así, qué piensan, qué van a hacer? No le entendí la pregunta. Me dijo, sí, porque es que hay niños que nacen con algún problema y los papás se van y nos lo dejan aquí. Entonces ya aquí, ya ellos tienen que hacer la vuelta, que si el bienestar familiar, que a dónde, que adopción, pues lo que sea. Yo, perdón, no, es que eso para mí no es una opción, nunca me ha pasado por la cabeza eso, jamás en la vida. Entonces yo decía, esas son las situaciones que yo me encontré en renacer, ¿cierto? Yo decía, no, pero ¿qué es esto?
Pero con el diagnóstico apenas empezaba una larga serie de protocolos médicos para descartar cualquier complicación de salud adicional que pudiera tener el bebé. Y después de muchos exámenes, por fin el 28 de diciembre, van donde una médica.
Y ella llega y coge a nuestro bebé y nos dice, vayan y disfrútenlo, año nuevo, vida nueva, su niño no tiene nada. Entonces esa alegría de nosotros. Y empezaron a salir muchos exámenes bien y muchas cosas bien y entonces... El ánimo, la fuerza, el desgaste como papás. Porque tener un niño regular tiene otro tipo de desgaste, pero tener un niño con alguna condición, en nuestro caso con síndrome de Down, requiere para uno mucho trabajo, estar muy pendiente, y no solamente física, sino psicológicamente, anímicamente. O sea, es una cosa muy difícil, es difícil.
Carmen siempre había tenido claro que no quería dejar de trabajar por ser mamá.
Para mí siempre ha sido importante poder vivir cada una de las esferas de ser mujer, incluida la profesional. Entonces yo nunca me había planteado que por tener un hijo me iba a salir de trabajar. Pero claro, con la condición de Santiago sí fue necesario como, venga, sentémonos y miremos qué vamos a hacer.
Pero por fortuna, en medio de las búsquedas y las recomendaciones, dieron con un médico que los orientó muchísimo con su bebé y a ellos como familia.
Y ahí entra Jorge Mario Prieto en la historia. Entonces él no solamente revisaba a Santi, sino que se sentaba con nosotros. ¿Y qué dudas tienen? ¿Y qué piensas de esto? ¿Y qué, cómo van con esto? ¿Y qué ta, ta, ta? O sea, era una cosa impresionante. O sea, eran citas de una hora. Entonces en una de esas surgió eso, ¿no? Pues estamos viendo a ver cómo hacemos, pero no sé qué. Me dijo, perdón, si Santi hubiera nacido sin síndrome de Down, ¿alguno de ustedes dos se pensaba quedar en casa y si iban a salir de trabajar? Y nos dijo, no. Entonces no lo hagan. Porque es que ustedes tienen que enseñarle a Santi y a ustedes como familia que tienen un niño con síndrome de Down, pero que es, o sea, tenemos que ampliar la inclusión de este tipo de familias, porque es una familia, no es un niño, sino una familia, de que en esta sociedad cabemos y cabemos como todo. No que me voy a ir a la cosa especial para no sé qué, no que es que voy a hacerlo porque tata, no, es que lo podemos hacer y tenemos que luchar por la inclusión, que es difícil en esta sociedad, pero tenemos que abrir.
Y así lo fueron haciendo. En cada cumpleaños de Santi invitaban a la familia y a través de presentaciones les explicaban lo que era más difícil para él, lo que se iba a demorar en aprender, lo que le gustaba, lo que no. Cada logro de Santi lo vivían como un milagro e iban haciendo camino en la inclusión con el hecho de vivir su vida lo más normal posible, exigiéndole al mundo que les diera su oportunidad. Pero sí hubo una decisión radical que cambió por la condición de Santi.
Entonces, a raíz de eso, cuando fuimos donde Jorge Mario Prieto, nos dijo, ¿y ustedes no han considerado tener otro hijo? Nosotros no. Pues, o sea, esto ha sido duro, ha sido difícil, y nosotros desde siempre habíamos pensado solo hijo. Pero Jorge Mario dijo, es importante que ustedes piensen en tener otro hijo. No solo por ustedes, porque es importante de pronto para ustedes también, y para Santi. Porque la experiencia de tener un hermano es algo muy valioso, y va a ser difícil, y sobre todo para el otro hijo, pero es algo muy importante, piénsenlo. Y efectivamente nos fuimos con ese pensamiento en la cabeza, lo miramos, lo pensamos, y tomamos la decisión de que sí, de que íbamos a tener otro hijo. Entonces, listo, empezamos también. No fue la misma experiencia que con Santi, ¿cierto? Fue obviamente una cosa totalmente distinta, pero también pensada, también planeada y también deseada.
El nacimiento de Simón fue una oportunidad para Carmen de vivir los primeros momentos de la maternidad de una manera muy diferente.
Pues fue muy distinto, ya fue en la noche, Simón nació en la noche, nos fuimos, que la filmación, porque la primera vez con Santi no alcanzamos ni a llevar nada, eso fue una cosa así, que la filmación, que el bebé divino con así, con esos pelitos así como si fuera un durazno, bueno, pues eso fue una cosa muy linda. Fue muy bonito, para mí fue una experiencia muy maravillosa, y sobre todo poder salir del hospital con mi hijo. Yo me sentía contenta, me sentía animada con Santi, con Simón, con la experiencia. Yo sentí que fue más suave, no sé, o sea, como, o era por mi energía, o era por, no sé, pero en todo caso yo sentí la experiencia muy, muy chévere, me divertí muchísimo. Con Santi yo me mantuve mucho tiempo en la casa, porque me daba mucho temor al principio en la licencia de maternidad. Pero en cambio con Simón, nos íbamos mi mamá, Simón, Santi, yo, bla, porque cuando íbamos trabajando y nosotros nos íbamos para todos lados y salíamos al centro comercial.
Pero mientras Carmen estaba tan contenta, esta vez las cosas fueron más difíciles para Juan David.
El duelo que Juan no había hecho inicialmente cuando Santiago nació, lo tocó cuando Simón nació. Y ahí sí se notó mucho el cambio en Juan. La persona o el papá amoroso, pendiente, que cambiaba pañales, que bañaba, que daba tetero, que no sé qué, que con Santi, no fue así con Simón. Ahí le cogió como el choque. Entonces, Juan David, eso ha sido una cosa que a mí me ha parecido muy dolorosa, y yo nunca se lo he dicho, pues obviamente a Simón, nunca. Pero yo sí, pues traté de entenderlo, porque así como a mí me dio esa cosa cuando Santi nació, pero por eso te digo que yo, pues ni lo juzgué, ni le eché cantaleta, ni nada de eso, porque pues era su proceso y era su momento. Tuve paciencia, lo que te digo, y estar ahí con el niño y ta, 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 y Simón se lo fue ganando. Es que Simón ha sido muy simpático y ha sido muy lindo y ha sido muy charro y ha sido, pero como te digo, eso de todas maneras sí hubo...
Aunque Carmen siguió trabajando como había querido, esto no es una tarea fácil de compaginar con la maternidad, porque ambos roles, el de trabajadora y el de madre, se han construido de maneras casi que excluyentes, creando tensiones entre un cuerpo productivo y las concepciones que hay alrededor de la maternidad.
Cuando los hijos están pequeños y el trabajo es tan demandante como ha sido mi trabajo, porque mi trabajo ha sido demandante, la verdad, sí era como más complicado, ¿cierto? Trabajar todo el día, llegar por la noche, hacer no sé qué, y estar con el niño por la mañana y levantarse temprano y a la noche no dormir por dar tetero, por todo eso. Esa etapa es una etapa difícil. Como uno está más joven, tiene más energía, entonces la sobrelleva. Y después los hijos van creciendo. Entonces también en la medida en la que van creciendo, tiene otras cosas. O sea, en cada etapa uno necesita un acompañamiento y una disponibilidad y una cosa diferente. En la etapa en la que están ahora, por ejemplo, que son más autónomos, entonces uno toma el trabajo con más tranquilidad. Porque finalmente uno llega a conversar, o sea, es otra dinámica distinta, pero cuando están pequeños ha estado una persona con ellos todo el día y uno ha estado todo el día trabajando, porque todo el día, pero vos tenés que llegar y tenés que estar en la necesidad de tu hijo, porque depende absolutamente de ti, ¿cierto? Todo, todo, en la etapa de bebés o cuando empiezan a caminar, esa etapa a mí me parece muy dura, cuando quieren estar caminando todo el tiempo y que entonces las escaleras y que me meto por allí, y entonces el uno y el otro, y los míos estuvieron muy parejos, pues como en esas partes del proceso, por lo de Santiago, entonces vivía uno.
Además, en vez de ser un apoyo, Juan David se encargó de convertirse en una carga adicional.
Sí tuve yo ahí pues unas dificultades con Juan, porque pues mi horario laboral era más largo y por mucho tiempo también los desplazamientos también eran más largos, o sea que le sumaban más al tiempo en que yo no estaba en la casa. Y eso, quiéralo o no, en esta sociedad la mamá es la que debería estar más tiempo en la casa, la que debe estar pendiente de los hijos, la que tiene que estar pendiente de la comida, la que tiene que estar pendiente de todas las cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, por todas estas circunstancias, Juan David estaba más tiempo en casa que yo. O sea, él llegaba más temprano que yo y estaba ese lapso de tiempo al cuidado de los chicos mientras yo llegaba. Entonces eso fue una queja y causó pues algunos roces con Juan David relacionados con que, es que usted no está aquí suficiente tiempo, es que lo que usted cocina no me parece, que si no estaba, que si cómo cocinaba. Y hubo en un momento en que sí, o sea, en que no le parecía a él el tiempo y el trabajo y lo que hacía aquí, y no. Y eso sí fue muy tenso y fue muy difícil para mí, y a mí me tocó decir, ve Juan, yo soy la mamá que puedo ser, no la que vos podés querer o idealizar, o la que tu mamá, o ser como tu mamá, o la que tu mamá quisiera, o la que otra gente quisiera. Esta es la familia que tenemos, estos son los hijos que tenemos, vos sos el papá que puedes ser y yo soy la mamá que puedo ser. Es difícil uno lidiar con uno mismo y con la expectativa que uno tiene de papá que quisiera ser, para además tenerle que sumar que otra persona esté encima de vos, que si te parece, que no te parece. Si no tenés nada bonito ni nada positivo que decir sobre mi rol de mamá, entonces no me digas nada.
Y finalmente, en el 2018, se divorciaron.
Entonces, después de esa etapa, pues como dolorosa, obviamente, de la separación y de las cosas que se vienen ahí, finalmente yo me siento muy afortunada y muy contenta porque vivimos tranquilos, porque nuestra relación es una relación bonita, porque tenemos confianza, porque Simón me cuenta todo, me pregunta todo, es un niño muy bueno, es mucho apoyo, es muy colaborador, y Santi es una persona muy dulce y es tranquilo y compartimos juntos. Entonces una situación que aparentemente era muy complicada, ¿cierto? Se tornaba complicada por ser un divorcio. Finalmente es una situación bonita.
Ahora Carmen vive con sus dos hijos en su casa en La Estrella, donde estamos teniendo esta conversación. Mientras me ofrece un té con unas galletas en el acogedor solar, cerramos la conversación hablando de que para ella no hay nada mejor que ser mamá, y que aunque Santi no vaya a ser nunca del todo independiente, quiere seguir abriendo camino para que su vida sea lo más autónoma y feliz posible.
Pero yo sí que sé lo que es tener todo el tiempo aquí y toda la plata aquí, ¿cierto? Y ese sueño de que, si no tuviera los hijos, viviría mucho mejor. Para mí eso es lo más hermoso, lo más valioso. Yo abro los ojos y veo los ojos de mis hijos y eso... Yo soy Vivian.
Para terminar esta primera temporada del podcast, quiero aclarar que la Medellín en la que vivió y creció Carmen es una Medellín totalmente diferente a la de Maribel o Tatiana. Y no por diferencia de edad, sino porque la Medellín más marginal es una ciudad que no le da la oportunidad a las niñas y adolescentes de definir sus proyectos de vida y definirse a ellas mismas, por lo que terminan en una tarea tan compleja y cargada como lo es la maternidad, cuando nunca nadie las ha maternado a ellas. Para cerrar, voy a compartir una cita del artículo Malas Madres, la construcción social de la maternidad, de la autora Cristina Palomar, que para mí condensa de manera muy precisa este problema social que además va mucho más allá de un problema de género. Abro comillas. Sostenemos que la maternidad no puede, finalmente, ser evaluada a partir de categorías como bueno o malo. Debe ser pensada como la tarea social de reproducción que, Por lo tanto, no puede estar solamente en manos de las mujeres, que por otra parte, pueden o no tener las aptitudes, deseos o habilidades para crear sujetos capaces de convertirse en ciudadanos plenos. En este sentido, la sociedad en general y el Estado en particular debería asegurar las condiciones óptimas para que esta labor se realice de la mejor manera posible. Esto es Más que una madre, un programa para desmitificar la maternidad. Recuerden que quien les habla es Antonia Bedoya Zuluaga. Este podcast fue producido y realizado por Antonia Bedoya Zuluaga, con la edición de Jimena Forero y el apoyo y acompañamiento constante de Juliana Willis. La carátula de este podcast fue diseñada por Luisa Fernanda Higuita Londoño.